Las noticias que apareció en estos días es que el diario Buenos Aires Herald deja de salir todos los días, va a pasar a ser semanario. Ustedes saben que el Herald pasó por la órbita de varios empresarios kirchneristas, fue sostenido en los últimos años básicamente por la pauta oficial, y tiene una tendencia bastante oficialista durante el último gobierno, y ahora sigue la trayectoria de otros medios que estuvieron relacionados con el kirchnerismo. Yo, en este caso, tengo una mirada un poco más amplia, y en vez de la interpretación política directa que dice que los kirchneristas arruinaron otro medio, creo que hay una crisis del diario en papel que es muy notoria, digamos, ¿no? Que es muy razonable, y que para el caso particular de un diario argentino publicado en inglés, me parece que internet es mortal, digamos, ¿no? Lo más probable es que haya estado sostenido artificialmente en los últimos años, no que lo llevaron a la bancarrota, digamos.
Sí, que
¿no?
si no hubiera tenido ese sostén, habría quizás cerrado antes. Habría que haber continuado mucho antes.
Y lo digo con experiencia propia, porque yo hace ya bastantes años, hace 5 o 6 años, llevé la revista El Amante a digital. Yo en un momento me di cuenta que el papel no iba más, no tenía más sentido, tenía que estar pidiendo que plata al Estado para que sostenga una cosa que no tenía ningún sentido de ser, pasando a una cosa mucho más modesta digital, pero sin meterle costos a nadie, sin tratar de meterme en deudas a mí particularmente, digamos, ¿no? Pero era me pareció que era una tendencia absolutamente natural de los tiempos. Bueno, ay, me acabo de meter una patilla del anteojo en uno de los ojos, pero voy a sobrevivir. Vamos a hablar con una periodista de La Nación, que hablamos hace poquito, nos dio mucho placer hablar con ella sobre las elecciones en los Estados Unidos y los medios, justamente, y ahora vamos a hablar de esta transición de los grandes medios, sobre todo en buena parte del mundo, hacia internet. Estamos hablando de Gail Scriven. Gail, ¿estás por ahí? Buenas noches, Gustavo.
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Gustavo?
Un placer hablar con vos otra vez. Te estamos llamando seguidito, pero bueno, los temas dieron para eso. Sí. ¿Conoces el tema de la en los Estados Unidos? Tengo entendido en Inglaterra, The Independent, el otro día anunció que había pasado de su edición en papel, un diario independiente británico, había empezado a dar ganancias en su versión digital. En Estados Unidos aparecieron medios que eran enteramente digitales, como el Huffington Post, y otros tuvieron que adaptarse. ¿Cómo es vos que estuviste, conoces, cómo es la situación de esta transición?
Sí, bueno, el Independent fue uno de los que abandonó el print este año. Lo mismo está pasando con algunos diarios más chicos en Estados Unidos. De hecho, creo que, si no me equivoco, la cifra que hay es entre 2008 al 2000, se redujo en 700 la cantidad de diarios que hay en Estados Unidos. Pero lo que pasa es que el modelo de negocios es distinto, pues son diarios muy chicos, digamos.
Locales.
Locales, claro. Sí, exactamente, digamos. Estoy hablando de Times, Picayune, de New Orleans, hay todos diarios chicos. Sí. Algunos redujeron la frecuencia, pasaron a 3 veces por semana, otros hicieron lo de Buenos Aires Herald, que después de 140 años, la verdad que es una noticia bastante impactante. Uh-huh. Era un diario de nicho, coincido con vos que había una cuestión de pauta oficial, pero bueno, sí, digamos, el único diario en inglés de toda América Latina compite con internet, con todos los medios.
Sí, me parece que es complicado. Claro.
Pero toda esta transformación de la industria se viene viviendo hace muchos años en Estados Unidos y en otras partes del mundo, incluso acá. Hay un cambio en la forma en la que uno trabaja en las redacciones, digamos, se empieza a separar un poco el negocio print del negocio digital y el foco y de cómo se trabaja. Las reuniones, incluso, por ejemplo, las reuniones antes estaban centradas todas en el print, ahora hay reuniones centradas mucho en lo digital y la reunión de print se hace aparte. Creo que tiene que ver con, digamos, la base de todo es el buen periodismo, ¿no? Como todos los diarios, pero si pasa los casos del New York Times, del Washington Post, han cambiado muchísimo el foco y han logrado reinventarse. Digamos, en el caso de New York Times tenés obviamente la plata de Jeff Bezos, del Washington Post, perdón, tenés a Jeff Bezos atrás.
Sí.
En el caso de New York Times es un caso que ha hecho una transformación muy, muy importante en el último año. Digamos, las cifras de su... Tiene 1,5 millones de suscriptores digitales en New York Times. O sea que realmente ahí tienen, digamos, una especie... Son un monstruo en lo que tiene que ver con lo digital.
Vos sabés que el otro día... Discúlpame, Gail, pero el otro día me sorprendí a mí mismo haciendo clic en el botón de buy en el New York Times, porque me di cuenta de que era muy satisfactoria la edición digital. Estaba muy interesado en las elecciones y el límite que me habían puesto, que era el truco, había funcionado muy bien, y la verdad que no era una cifra disparatada, y me sentí muy satisfecho de hacer ese gasto.
Muy satisfecho.
Sí, muy satisfecho, sí, sí. De incorporarme, digamos, a...
Ese es el negocio de New York Times. Claro. Ellos apuestan a su audiencia digital, tienen un promedio entre $200 y $400 por una suscripción anual, y 9% de su audiencia digital implica en este momento el 90% de sus ingresos. Así que ellos apuestan a que uno llegue a ese 10 que podés entrar en cada una de las plataformas que tenés, y ahí apretes el botón de clic y compres. El Washington Post tiene un paywall mucho más estricto,
claro,
muchísimo, entonces no podés ver casi ninguna nota.
Claro.
Están cerrando todas las puertas de acceso. En el New York Times es un poco más flexible, pero apuestan a eso, lo mismo que el Wall Street Journal.
Funcionó conmigo.
¿Sí?
¿Tenés idea si hay alguna estadística acerca de cuánto de los suscriptores digitales son de otros países?
Sí, el New York Times, tengo que recordar ahora, pero tenían un salto muy importante de suscriptores internacionales, y ellos apuestan ahora a convertirse en un diario global, que es un poco lo que hace el Guardian ahora. No tengo acá las cifras, pero la
verdad... Era significativo.
Sí, significativo, y además es su gran apuesta de ahora en más, digamos. O sea, saben que el mercado norteamericano ya lo tienen más o menos... entre comillas saturado, pero su gran apuesta es transformarse internacionalmente, que es un poco el negocio del Guardian también, ¿no? Que es otro de los diarios que ha apostado muchísimo a lo digital, digamos. En Estados Unidos es un diario digital solamente.
Bien, Luciana Vázquez te saluda. Tengo dos preguntas. Cuando uno entra en las notas del New York Times de edición online, lo que te sorprende como lector también de medios argentinos online es la extensión de esas notas. Son varias páginas, ¿no? Varias page one, two, three, four. Claro, hay que scrollear mucho. Yo lo disfruto mucho, pero esa extensión en los medios online argentinos no se da. Y lo que te quiero preguntar es si es una decisión estratégica por el tipo de lector o se debe a otra razón.
Ellos siguen teniendo su identidad, lo mismo que en el Washington Post. Yo cuando estuve ahí, ellos dijeron, nosotros seguimos apostando al texto. Nuestro texto, o sea, nuestro periodismo de investigación, nuestro periodismo de profundidad sigue siendo lo que nosotros vendemos. Lo cual no significa que ellos no estén apostando muchísimo a otras cosas también. Por ejemplo, a veces las historias que hacen ahora son una serie de tweets, o son videos, o son, digamos, tienen una apuesta muy fuerte a todo lo que tiene que ver con las redes sociales, Facebook, Facebook Live, videos interactivos. Pero las notas de fondo de ellos siguen siendo las clásicas notas que nosotros conocemos del New York Times y el Washington Post. Son las notas de investigación. Lo que ellos dicen, la base de todo es el buen periodismo. Lo que cambia es la forma en la que hacemos que llegue a la audiencia, digamos.
Claro,
¿no?
Porque de alguna manera, yo también estoy suscrito al New York Times, al New Yorker. Yo estoy suscrito a esos lugares porque las notas son muy profundas y muy extensas.
Sí.
Y bueno, la segunda cuestión tiene que ver con algo que comentaste, y es una especie de efecto colateral de esto que también describís, y es el buen periodismo, ¿dónde se hace? Porque por lo menos el mito en el que yo creo es que el periodismo de chequeo de fuentes, de búsqueda de información profunda, que está enterrada de alguna manera y que hay que develar, se hace en las redacciones de periodismo escrito. Que todavía, por lo menos mi sensación a priori, es que esas capacidades y esa estructura de generar la información no ha pasado a las redacciones online, al menos en la Argentina.
Sí, no estoy tan de acuerdo. Yo creo que ahora hay un cruce mucho mayor. De hecho, por ejemplo, el New York Times, el Washington Post, ahora, desde que llegó Bezos, tiene 60 personas de tecnología, del área de desarrollo. Todo eso ayuda a que el periodismo que ellos hacen de investigación llegue también a las plataformas digitales de otra manera. Yo creo que ahora las redacciones están absolutamente integradas. Hay una forma de editar distinta, pero las redacciones están integradas. Hoy los periodistas del Washington Post están pensando en todas las plataformas. El periodista que trabaja en la sección Mundo del Washington Post está pensando cómo hacer productos para el digital y está pensando en su nota de investigación para el domingo en el diario papel. Eso no significa que no tengan, digamos, la puesta en página separada desde el punto de vista de la edición, pero la cabeza de todos los periodistas ahora está puesta en todas las plataformas. La verdad que eso, yo creo que eso está muy incorporado en todas las redes. En la de Estados Unidos seguramente, y creo que en muchas de las otras redacciones del mundo también.
Gail, ¿qué pasa con los medios periodísticos que nacieron y no cambiaron en Internet? O sea, puramente digital, como bueno, el caso de
Huffington Post.
Claro.
Yo ahora en un último viaje estuve en uno que ha sido una gran sensación en Estados Unidos, que es Mike, y estuve también en el Elite Daily, que son todos medios que nacieron digitales y tienen solamente como función ser digitales y que están muy apostados, muy pensados hacia los millennials. Que ese es un poco el desafío de todos los diarios también, ¿no? Es, digamos, cómo conseguís hoy que una persona de la generación de los millennials, primero, lea un diario.
Sí.
O, segundo, pague por
eso.
Digamos, ese es el gran problema. Estos websites están convencidos de que ellos, yendo a un nicho y con un producto muy definido, consiguen que la gente pague y dicen que los millennials van a pagar por eso.
¿Hoy cómo están económicamente?
Mike está muy bien económicamente. De hecho, se acaban de mudar a un edificio al piso 80 en el nuevo edificio del World Trade Center. Estuve en las oficinas y son una cosa increíble y parece que estás en otro mundo. O sea, realmente tienen mucha inversión. El Daily lo compró el Daily Mirror. Están, digamos, tratando de funcionar, pero también con apoyo de inversores extranjeros, digamos,
claro,
¿no? Pero además no tienen la estructura de print para sostener, digamos, que ese es otro factor.
Sí, los costos son muchísimo menores.
Los costos son muchísimo más bajos.
Claro.
Así que ahí hay una ecuación totalmente distinta.
Uh-huh.
Y una apuesta más a otro público. En cambio, vos hablas con el Washington Post y ellos dicen, nosotros no diferenciamos productos para los millennials. Nosotros consideramos que con el buen periodismo, el periodismo en investigación, y después, de hecho, esta campaña te revela cómo el buen periodismo sigue, no importa la plataforma. El New York Times y el Washington Post fueron los dos que revelaron las dos grandes escándalos de la campaña,
sí,
digamos,
sí,
¿no? O sea, el Washington Post, el famoso video de Trump, y el New York Times, el tema de su evasión de impuestos durante tantos años, ¿no?
Gail, te voy a hacer una pregunta personal. Vos trabajás en el diario La Nación, pero
sí,
¿cómo es tu jornada en términos de leer diario? O sea, vos prendés la computadora de la mañana y ¿a dónde vas? Porque estás informada de todos los medios, como que sabes todo.
O lo haces con el celular, a lo mejor.
O el celular, sí, bueno, yo soy un poco antiguo.
Claramente empiezo por el celular, sí, entro, digamos, primero, además, como los medios, y tengo toda la red de corresponsales, que lo primero que vemos es los corresponsales que nos avisan lo que está pasando en el mundo.
Claro.
Después entro en el celular y veo los principales diarios de la Argentina, inmediatamente empiezo con los diarios extranjeros, ¿no? Y después, por supuesto, hago una repasada de todos los diarios. Y bueno, yo en este momento ahora estoy trabajando un poco, antes estaba dedicada a print, ahora estoy dedicada a digital y a print, digamos, es lo que nosotros llamamos una redacción central, porque estamos todos pensando en todas las plataformas, así que, nada, estamos con la pantalla permanentemente abierta y con el teléfono prendido.
Pero cuando decís reviso los diarios extranjeros, ¿cuántos mirás y cuáles?
New York Times, Washington Post, veo diarios de Brasil, O Globo, Folia, USA Today, CNN, BBC, Guardian, mucho Guardian, que me gusta mucho la cobertura que tienen, especialmente la web, pero bueno, obviamente para mí New York Times sigue siendo el norte, digamos, ¿no?
Uh-huh.
Es otra liga.
¿El País de España, por ejemplo?
El País de España, sí. Me parece que han hecho algunos cambios en la web que no me gustan tanto en este momento, pero me parece que están en un proceso de transformación muy importante también.
Claro,
ellos también están apostando a un mercado global, ¿no?
Uh-huh. Gail, como siempre es un placer hablar con vos, falta un poco para las elecciones, capaz que te volvemos a llamar cuando sean las elecciones.
Ya estamos ahí en las puertas.
Dale, muchas gracias.
Ok, no, gracias a ustedes.
Un beso grande.
Ahí estaba Gail Scriven, un encanto, una persona muy, muy informada.
Muy precisa.
Muy precisa. Es lindo entrevistar a una persona así, es periodista de La Nación, es
secretaria de redacción.
Ahí está. Estuvimos hablando con ella sobre el cambio de los medios internet.